91.1, 97.3 y 101.8 FM. COPE Rioja.
Hola, buenos días. Es martes 3 de noviembre. Soy Carlos Cuartero y estás en la mañana de COPE en La Rioja.
La mañana.
COPE Rioja.
Estar informado.
¿Y qué mañanita más otoñal tenemos, por cierto? Yo soy muy de otoño, ¿eh? A mí probablemente sea la época del año que más me gusta para disfrutar aquí en La Rioja. Además, ahora estoy viendo aquí en la página web del Gobierno Regional que esta mañana han estado hablando de unas rutas entre hayedos aquí en nuestra región, en las que se nos permite a los caminantes disfrutar de más de 95 kilómetros señalizados y debidamente acondicionados en municipios tan bonitos como Anguiano, Matute o Tobía. Pues, ¿qué quieres que te diga? Que ya enseguida pensar en el fin de semana para disfrutar de alguno de esos recorridos, ¿que no? Llueve en buena parte de nuestra comunidad autónoma. Las temperaturas son ligeramente más bajas que en la jornada de ayer. Enseguida vamos a ofrecerte la previsión del tiempo, pero antes vamos a dedicar los primeros minutos del programa a analizar la que, sin lugar a dudas, es y va a ser una de las noticias de este día. Esta mañana, a las 9, conocíamos que el número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo, el antiguo INEM, aquí en nuestro país, aumentó en 82.327 personas el pasado mes de octubre. Es un 2% respecto al mes anterior, hasta situar el número de desempleados en 4.176.369. Eso a nivel nacional. Aquí en La Rioja, ¿qué ha pasado? Bueno, pues que el número de parados en nuestra región también ha subido. Lo hizo en 1.689 personas, lo que supone un ascenso del 8,57% con respecto al mes anterior. Así las cosas, el número de desempleados en la región se sitúa en 21.404. Son datos, insisto, publicados esta misma mañana por el Ministerio de Empleo. Unos datos, unas cifras que analizaban esta mañana en rueda de prensa el consejero de el ramo, que es Abel Bayo, y la directora general de empleo, Cristina Salinas, a quien tenemos al teléfono y saludamos a las 12 y casi 9 minutos de la mañana en directo. Cristina Salinas, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
¿Cómo estamos? ¿Bien?
Bien.
¿Cómo hay que encajar estos datos, este aumento del número de desempleados en el mes de octubre en La Rioja? Que vaya por delante, Cristina, que el mes de octubre siempre suele ser negativo en lo que a la creación de puestos de trabajo se refiere, ¿no?
Pues así, tú lo has dicho, Carlos, muy bien. Hay que encajarlo dentro de la normalidad. En el mes de octubre siempre, no casi, siempre sube el paro en nuestra comunidad autónoma por la propia dinámica de la actividad económica y en este caso pues por la vendimia que todos conocemos. La vendimia conlleva que durante el mes de septiembre se celebren un montón de contratos para atender a las labores propias de la vendimia. Ajá. Que cuando finaliza la vendimia terminan esos contratos y las personas que eran los titulares de esos contratos pues pasan a estar en el paro, pero también momentáneamente, porque después les contratan para otras actividades. Pero es la propia dinámica de la actividad agrícola de nuestra región, como por otra parte en toda España. Al final, en el paro, y siempre lo decimos, lo que hay que mirar son las tendencias, y eso las marcan en el año, cuando van pasando todos los ciclos, porque también durante la Semana Santa o durante la Navidad hay unos picos de contratación por el turismo, por ahí en el sector servicios. Entonces, esto entra dentro de lo que la normalidad. Sabíamos que iba a ser así, porque pasa todos los años y porque es lo normal que así pase.
Hombre, lo positivo de esta información, perdona, Cristina, vamos a decir también que en lo referido a la tasa interanual, la buena noticia es que hay casi 3.000 desempleados menos inscritos en el INEM que en octubre del año pasado, y eso también hay que decirlo.
Eso es lo importante, por eso te decía que lo importante es ver las cifras en términos interanuales, porque vas viendo lo que va sucediendo a lo largo del año, quitando ya estos picos que se producen cada uno de los meses. Fíjate, lo importante es eso, 3.000 personas riojanos que estaban en el desempleo y ahora ya están en el mercado de trabajo, insertados y están trabajando. Es un 12% de reducción del paro en lo que va del año, que es una de las tasas más importantes de toda España.
Uh-huh.
Fíjate, estamos en una tasa de paro del 14,03% en La Rioja, con una diferencia muy importante con respecto a la tasa española, que se sitúa en el 18,24%. Somos la quinta región con menos paro de toda España, la tercera en hombres, la sexta en mujeres. Y hay un dato que es muy importante también, que es los menores de 25 años. Ahí se ha reducido el paro muchísimo este año y somos la segunda comunidad autónoma con menor paro de menores de 25 años. Tenemos una tasa de paro del 14,27% en menores de 25 años frente al 22,63% de España. Es 8 puntos menos. Y eso es muy, muy, muy importante.
Ajá. Bueno, ya hemos comentado que se ha producido una subida importante en agricultura debido precisamente a la finalización de las campañas. Vendimia, fruta, etcétera. Hay 1.166 parados más, seguido de servicios, que registra 545 desempleados más el pasado mes. ¿En industria también ha subido el paro, Cristina?
Sí, pero ha subido en la fabricación de bebidas y en la industria agroalimentaria. Es que está todo vinculado. Y lo que dices del sector servicios, la mayor parte del incremento del sector servicios se ha producido en lo que se llama actividades relacionadas con el empleo, que son las ETTs, que también está vinculada a la campaña agrícola. Hay un dato muy, muy significativo. Mira, si miramos lo que son las afiliaciones de la Seguridad Social, en este mes ha descendido 1.228 afiliados. Y el descenso más grande se ha producido en la agricultura, que ha pasado 1.961 afiliados menos. El régimen general, que es lo que entendemos todos, sí, quitando, en el régimen general se incluye la agricultura y los empleados de hogar también. El régimen general estricto, la afiliación, sin embargo, aquí ha subido en 652 personas.
Es que esos son datos que hay que decir también.
Claro. Claro. Ha subido el número de autónomos también, que han subido en 57 autónomos más este mes, y también en empleados de hogar ha subido. Ha sido justamente en la agricultura, que es donde ha bajado 1.961. Han subido en todos los demás regímenes, y así dice que absorbe en cierto modo y se quedan en 1.228. Pero lo importante es que el régimen general y el régimen de autónomos y todos los demás regímenes aumentan, con lo cual se ve que esa tendencia se va consolidando poco a poco. Y hay un dato también muy importante, que es la evolución de la contratación indefinida. En un año, en la variación interanual, se ha incrementado en La Rioja en un 16,11%.
La contratación indefinida.
La contratación hablando. Indefinida, con lo cual es un dato ya que demuestra cierta consolidación. Que hay que tomar con prudencia también, porque los datos, cuando no lo ves todo en el año, pues dices, es que ha subido el paro. No, la tendencia es buena y demuestra que vamos por el buen camino, que se están haciendo las cosas y que la recuperación va poco a poco, como es lógico, porque todas las recuperaciones van poco a poco, pero la tendencia que marca es muy buena.
Ajá.
Fíjate, en la contratación acumulada en este año, de lo que va de enero a octubre, se ha incrementado un 13,82% en La Rioja,
bueno.
128.486 contratos. Y la indefinida, aquí ha aumentado un 19,85% con respecto al mismo año al año anterior.
Ya.
Son datos que nos hacen tener esperanza, porque hay que elevarse un poco de las fluctuaciones de cada mes y, como te he dicho, ver la tendencia general.
Hombre, eso quiere decir que también aquellos que critican la reforma laboral emprendida por el gobierno en su día, pues están quedando quizá también sin argumentos, ¿no? Que hablan de precariedad laboral y tal. Bueno, pues si vemos que aumenta el número de contratos indefinidos, es que se está trabajando en la buena dirección, ¿eh? Así que
claro,
vamos a quedarnos con
es
esos.
Que, al final, si todos lo entendemos muy fácilmente, cuando un empresario, que son los que crean empleo y los que contratan,
sí, y a los que hay que proteger,
cuando un empresario contrata a una persona, no contrata desde el primer momento indefinidamente, sino que hace un contrato temporal y después va convirtiéndolos en indefinidos.
Eso nos ha pasado a todos, claro.
Claro, todos hemos pasado por ello. Entonces, Esos, los datos siempre, pero siempre, en épocas de bonanza económica, en épocas de crisis, la contratación temporal, es mayor que la indefinida. Uh-huh. Pero lo importante es ver cómo la indefinida se va incrementando. Eso es que hay más confianza, que los empresarios se animan a transformar esos contratos inicialmente temporales en indefinidos. Y lo que queremos todos, lógicamente, la calidad en el empleo.
Ajá. No, y luego, pues eso, yo insisto, los que critican esa reforma dicen, no, si gobernamos, no la vamos a derogar toda, vamos a tocar aquí ciertas. Sí, ya, pues inténtenlo y verán lo que pasa. En fin, en definitiva, que aquí en La Rioja tenemos esa tasa de paro del 14,02%, está muy por debajo de la media nacional, pero, pues eso, todavía hay personas inscritas, tenemos 21.404 parados aquí en La Rioja. ¿Qué mensaje les podemos trasladar, Cristina Salinas, en un día como el de hoy?
Pues mira, por un lado, que son la principal preocupación del gobierno de La Rioja, el trabajar todos los días por esas personas que quieren incorporarse al mercado de trabajo y, sobre todo, darles las herramientas para que se puedan incorporar. Y eso no es otra que acomodarse a lo que las demandas, las exigencias del mercado, de las empresas. Y en eso el consejero Abel Bayo lo ha dicho esta mañana y lo ha venido diciendo, el importantísimo, la formación, adquirir las competencias que se demandan en el mercado. Fíjate,
no dejar de formarse, eso es vital.
De esos 21.404, el 65% tienen estudios básicos sin el nivel de la ESO, así es muy difícil incorporarse al mercado de trabajo. Uh-huh. Y por eso que el empleo haya pasado a estar en la Consejería de Educación y Formación, para que a los riojanos tengan un itinerario formativo durante toda la vida y que puedan adquirir esas competencias, que es lo mejor que podemos hacer por los parados para incorporarse al mercado de trabajo.
Ya. Bueno, pues esa era la noticia del día que queríamos comentar hoy con la directora general de empleo, con Cristina Salinas, a quien le agradecemos que haya tenido nuestra llamada, y yo me alegro además de haber vuelto a charlar con ella, porque hacía mucho tiempo que no hablábamos en la radio. Así que, Cristina, gracias y feliz semana, ¿eh?
Gracias a ti, Carlos, que para mí también es un placer volver a hablar contigo y con todos tus oyentes.
Un saludo.
Un saludo.
Adiós, Cristina.
Hasta luego.
Muchas gracias. Adiós. Buenos días. Bien, pues Cristina Salinas ha sido la primera invitada en nuestro programa de hoy, por el que también van a pasar el nuevo prior del monasterio de Valvarera, que ha tomado posesión de su cargo esta misma mañana. Enseguida saludamos a Josep María San Romà, que acaba de llegar de Roma para sustituir al anterior prior de Valvarera, que acaba de jubilarse, Jesús Martínez de Toda. Más tarde estará con nosotros el consejero de Fomento y Política Territorial, Antonino Burgos, para hablarnos de la aprobación del proyecto de la nueva estación de autobuses de Logroño y del último consejo de administración del soterramiento. Hablaremos con la psicóloga Silvia Álava de su último libro. Queremos que nuestros hijos crezcan felices de la infancia a la adolescencia, y seguro que va a responder preguntas muy interesantes. ¿Tienes hijos en edad de 6 a 12 años? Pues no te pierdas esa charla que vamos a mantener con esta conocida escritora. Miguel Aizpun nos propone hoy un tema antes de la una. En torno a la 1:10 saludaremos a nuestro médico dermatólogo de cabecera, que hoy se va a centrar en la caída del pelo en otoño. Y a partir de la 1:00 p.m, ya sabes, la mañana de Cope en La Rioja se bifurca. Si nos sintonizas desde Logroño, su área metropolitana, o La Rioja Alta, te quedarás en compañía de Tito Alcalá hasta la 1:30 p.m. Mientras, creo además que Tito nos va a hablar de esos magníficos paseos entre Alledos, de los que se ha estado hablando esta mañana, y nosotros dedicaremos el tramo final del programa a la actualidad municipal del Ayuntamiento de Calahorra. Todo ello en una mañana de cielos cubiertos, lluvias intermitentes en la región. Vamos a conocer la predicción del tiempo que ya nos acerca desde la Agencia Estatal de Meteorología, Enrique García. Buenos días.
Buenos días. Hoy martes esperamos intervalos de nubes en La Rioja, probablemente alguna precipitación durante la primera mitad del día. Las temperaturas máximas en ascenso van a llegar a 17 grados en Calahorra, 16 en Logroño, Arnedo y Alfaro, y 15 en Haro. Los vientos del sur y del sureste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Muchísimas gracias por esa información. Buscamos ahora la buena noticia del día.
El Hospital Diamet Los Manzanos te presenta la buena noticia del día.
La Dirección General de Urbanismo y Vivienda del Gobierno de La Rioja ha concedido 588 ayudas a inquilinos con el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda, en especial a aquellas familias con más dificultades económicas. Los beneficiarios recibirán una ayuda media de 130 euros al mes con el objetivo de reducir el esfuerzo económico necesario para afrontar el pago de la renta. El presupuesto para atender la convocatoria de ayudas al alquiler de vivienda asciende a 920.000 euros. Los beneficiarios van a recibir una ayuda media de 1.500 euros al año, lo que permitirá sufragar hasta el 40% del precio del alquiler. De esa forma, los 130 euros que recibirán de media cada mes les permitirán afrontar con mayores garantías el alquiler medio de 326 euros. La ayuda se concede por un año y se podrá prorrogar en las siguientes convocatorias. A la convocatoria de este año se presentaron 816 solicitudes. Recordamos que la Dirección General de Urbanismo y Vivienda amplió a 1.043.000 euros el presupuesto para atender a todos los solicitantes que cumplieran con los requisitos. Esa es hoy la buena noticia del día.
Di adiós a las cataratas y pide hora con nuestros especialistas en oftalmología en el Hospital Villamez en Los Manzanos. La cirugía es el tratamiento para tratar definitivamente las cataratas. Por ello, te ofrecemos tratar esta patología quirúrgicamente en un hospital con todas las garantías. Llámanos al 941 49 94 90 y consulta nuestras facilidades de financiación.
Pues así es como empezamos ya nuestro programa de hoy. Son las 12 y 22 minutos. Arrancamos.
La mañana de COPE en La Rioja con Carlos Cuartero.
En este martes 3 de noviembre ha tomado posesión como nuevo prior de la abadía de Valvanera el benedictino Josep María San Romà, nacido en Igualada en 1957, que acaba de llegar a La Rioja, lleva varios días por aquí en Valvanera, y esta mañana, como decimos, pues ha formalizado esa transmisión de poderes. Sustituye en el cargo a Jesús Martínez de Toda, que acaba de jubilarse a la edad de 76 años. Saludamos en directo a Josep María San Romà. Don Josep María, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Y enhorabuena, por la asunción de ese nuevo cargo como prior de la abadía del monasterio de Valvanera. ¿Qué tal día tienen por allí, por cierto? ¿Llueve?
Aquí está lloviendo, sí, desde la madrugada. Y continúa una llovizna un poco intensa, sí.
Bueno, cuéntenos, don José María, usted ha tomado posesión esta mañana como nuevo prior durante la celebración de, no sé si ha sido una eucaristía, en cualquier caso sí que ha sido algo simbólico, el anterior prior le ha dado a usted, no sé si las llaves del monasterio, ¿cómo ha sido esa ceremonia? Cuéntenos.
Mire, yo fui nombrado prior de la abadía de Valvanera en la visita canónica que hubo hace unos días, concretamente el día 8 de octubre, o sea, el día que yo celebraba 58 años. Y entonces, por necesidades del padre Abad de Montserrat, que es el visitador de la provincia hispánica de nuestra congregación, ayer vino y hoy hemos hecho esa pequeña ceremonia, un signo. Se trata, al empezar la Eucaristía, el padre Abad me lee el decreto de toma de posesión del cargo, después el que, en este caso yo, pues debo, digamos, recitar el credo de la Iglesia y hacer un juramento de fidelidad a la Iglesia y a la comunidad. Y entonces el abad José María de Montserrat me acompaña a mi lugar en el coro monástico, en la capilla, y después el prior saliente me entrega la llave y el sello de la abadía.
Ya.
Eso es lo que suele hacerse en todas estas cambios de cargos en los monasterios.
Ajá.
Más o menos.
Bueno, ya hemos dicho que José María San Román nació en Igualada en 1957. Ha sido el rector del santuario de Santa María de Montserrat y de la sacristía mayor de la basílica. Entró en el monasterio de Montserrat en 1977 y realizó
77, sí.
Los votos en noviembre de 1982. El 25 de septiembre del 93 fue ordenado sacerdote y posteriormente ha estado en Roma dentro de la orden y con distintas responsabilidades. Dice de usted, Jesús Martínez de Toda, que tiene fama de hombre trabajador.
Bueno, mire, yo llevo en el mundo laboral desde los 13 años y eso supongo que marca carácter. Sí, yo soy una persona de trabajar en lo activo, digamos, ¿no? También me gusta leer, me gusta la música, me gusta estudiar, pero me siento muy a gusto pues en trabajos concretos para la comunidad. Yo he estado en Montserrat pues muchos años, he estado en la superior de la comunidad del Miracle en Solsona, pues también en una comunidad rural trabajando, estuve un tiempo en Colombia ayudando a otra comunidad, estuve en Roma, ahora aquí en Valvanera, espero poder hacer todo lo que sea posible para ayudar a la comunidad. A veces se puede hacer más trabajo manual y a veces más trabajo de despacho, eso depende.
Ya, ya. ¿Cuántos religiosos conforman o están residiendo actualmente en la abadía de Valvanera?
Residentes actualmente somos aquí en la casa siete.
Siete religiosos del...
No le he oído, perdón, ¿eh?
Sí, no, es que tenemos, no sé, estamos hablando a través de un teléfono fijo, además, pero...
Ahora, sí.
Siete religiosos, digo. ¿Y llega usted con algún propósito, algún objetivo concreto, al margen de lo que nos estaba comentando ahora? No sé si le ha dado algún tipo de consejo, de recomendación, Jesús Martínez de Toda, o le ha dicho, José María, me hubiese gustado hacer esto, pero no he tenido tiempo, a ver si lo puedes conseguir tú. ¿Ha habido algo de eso?
Digamos más o menos sí, depende de cómo se entienda, pero mire, el objetivo principal, podríamos decir que son dos, porque Valvanera es un santuario de la Virgen y una comunidad monástica. Entonces, los dos objetivos principales es ayudar desde el santuario a todas esas personas que constantemente suben a visitar la Virgen y después ayudar a la comunidad a crecer en nuestro estilo de vida. Y eso conlleva pues poder hacer pues quizás pues algunas obras que se deben hacer, algún trabajo concreto, pero lo más importante es esto, ¿no? O sea, la acogida de los peregrinos que suben a Valvanera, que se encuentren en casa, porque de hecho están en casa de la madre.
Sí.
Y después la comunidad monástica, pues a ayudarla a ir adelante en tanto que sea posible, ¿no?
Uh-huh. Bueno, una última cuestión, don Josep María. El principio del ora et labora, que viene rigiendo en muchas órdenes monásticas desde hace ya unos cuantos siglos, se sigue practicando, supongo yo, en los monasterios y en las abadías, claro. En este caso como el de Valvanera. ¿Es más importante una cosa que la otra? ¿Las dos tienen la misma importancia? ¿Qué considera usted?
Sí, mire, la importancia nos la da el orden de las palabras. San Benito pone el ora delante y el labora después. Eso quiere decir que para él, pues, tiene una importancia el ora. ¿Por qué? Porque si el monje va al monasterio en búsqueda de Dios, lo normal es que el ora esté adelante como la ayuda precisamente para esa búsqueda y ese encuentro con Dios. Por tanto, nosotros tenemos unas horas de oración en comunidad. Después, aparte, cada uno pues dedicará el tiempo que crea conveniente también a su oración personal. Y después está el labora. El labora está, digamos, en función de la supervivencia de la comunidad. Y, por tanto, cada comunidad organiza su labora pues dependiendo de las posibilidades, del lugar, del servicio que tiene encomendado, pues nosotros el santuario, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, pero el ora va siempre delante.
El ora es lo fundamental, ¿eh? El rezar la oración. Pues don Josep María San Román, bienvenido de nuevo otra vez a la región. Por cierto, que usted ha estado muchos años en Montserrat, aquello es muy bonito, pero ¿qué le parece desde el punto de vista paisajístico el lugar donde está enclavado el monasterio de Valvanera?
Mire, yo soy una persona que desde pequeño yo iba a pie con mis papás desde mi casa en Igualada a Montserrat.
Sí.
Y siempre he sido una persona de montaña y me encanta estar aquí en Valvanera.
Bonito, ¿eh?
Sí, precioso. En esta época del año, mucho. No lo sé porque no lo he visto.
Una maravilla. Pues disfrute usted, don Josep María San Román, y muchísimas gracias por habernos atendido en la mañana de Cope en La Rioja.
Siempre que haga falta, que convenga, pues ya saben ustedes dónde estamos. Todos son bienvenidos.
Lo sabemos. Un saludo.
Muchas gracias.
Adiós, gracias a usted.
Adiós,
buenos días.
En Planeta Agua ya tienes todo para disfrutar del invierno con las mejores marcas. Trango, Columbia, Chiruca, Salomona, Siskin y asesoramiento profesional para no equivocarte. Planeta Agua, Logroño y Santo Domingo.
Terabyte 2003 es hardware, es software, es sistemas. Terabyte 2003, ahora en Lope de Vega 55.
Esta temporada, desde las 10 de la mañana, nos gusta escucharte.
Le llamo de aquí desde Carballiño, un fosforón.
Pues yo que sé, mía, ya he comido jamón.
Yo encontré a la familia de mi padre a través de una esquela.
Pues nada, fuimos al cine y empezó la película.
Yo soy montañero aficionado, lo que llaman un pisaprado.
No pude dormir aquella noche.
Le gusta escucharte.
Eric, buenos días.
Y usted, Lorena, buenos días.
¿Qué tal, Ignacio? Buenos días.
Toñi, buenos días.
¿Qué tal, Gorge? Buenos días.
Araceli, buenos días.
Todos los días, de 10 a 11 de la mañana, Carlos Herrera tiene una cita con sus fósforos.
COPE. Estar informado.
Si quieres ver felices a tus hijos, ven a Muebles Rey, porque este mes todos los dormitorios infantiles, juveniles e individuales tienen el 25% de descuento. Y con transporte y montaje gratis. En Muebles Rey, el rey eres tú.
Muebles Rey Logroño, Avenida de Burgos 36.
La mañana.
COPE Rioja.
Estar informado.
Nos referíamos esta mañana, al comienzo del programa, a la noticia referida a los datos del desempleo como quizá la información más importante de la jornada. También hay otras noticias que se produjeron ayer y que están generando todavía comentarios, porque en la tarde de ayer el Consejo de Administración de la Sociedad Logroño Integración del Ferrocarril aprobó el proyecto de la nueva estación de autobuses de Logroño, así como también el resto de puntos del orden del día de esa reunión. Se habló del pliego para la licitación de esa nueva estación de autobuses y bueno, se quedó en que el ayuntamiento debe autorizar el convenio con la sociedad para dar luz verde a esos pliegos de condiciones que permitan la construcción de la estación. Esta mañana, la alcaldesa de Logroño y el consejero de Fomento y Política Territorial, Antonino Burgos, han dado cuenta de esos acuerdos alcanzados en la reunión del Consejo de Administración de la Sociedad Logroño Integración del Ferrocarril, y por eso agradecemos al consejero de Fomento y Política Territorial, Antonino Burgos, que nos acompaña en directo ahora a las 12:36 en la mañana. Consejero, ¿qué tal? Buenos días. Como digo, el proyecto de la nueva estación de autobuses de Logroño ya ha sido aprobado por el Consejo de Administración de la sociedad, ¿verdad?
Efectivamente, ayer el Consejo de Administración no solo dio el visto bueno al proyecto, sino que dio el visto bueno y aprobó el convenio que se va a firmar entre el Ayuntamiento de Logroño y la sociedad, para que sea la sociedad la que licite y ejecute las obras, y muy importante, aprobó los pliegos de contratación para la ejecución de la obra. Es decir, que está todo listo para que la sociedad pueda ya licitar la ejecución y construcción de la nueva estación de autobuses de Logroño.
El pistoletazo de salida, en una palabra, para que nos entiendan nuestros oyentes, ¿no?
Efectivamente, ya se han removido todos los obstáculos administrativos y ahora ya solo queda, bueno, que la sociedad licite la nueva construcción, cosa que se va a producir antes de Navidades.
Ajá, presupuesto, plazos y todo este tipo de cosas, consejero, que usted pues nos puede avanzar.
El presupuesto asciende a 19 millones de euros. Y bueno, de esos 19 millones de euros, 11 corren a cargo del Ayuntamiento de Logroño. Uh-huh. Y bueno, luego el Ayuntamiento de Logroño y el Gobierno de La Rioja hemos llegado a un acuerdo que también habrá que firmar para cofinanciar esos 11 millones de euros. Y los 8 restantes corren a cargo de la Sociedad de Integración del Ferrocarril, porque se entiende que son obras de urbanización del entorno de la construcción de la estación.
Ya.
Y el plazo para ejecutar son 18 meses. Las previsiones que hay es que se licite antes de final de año para que pueda estar concluida en la primavera del 2018.
2018, estamos hablando, 17, 18, 17.
Mm-hmm. 18, 18.
18. Vale. Perfecto. Y bueno, ya está despejado todo el camino. Quiero decir que ahora hay que darle, bueno, aprobar la licitación del proyecto y nada, y dejar que todo siga su curso. Quiero decir que no puede haber decisiones políticas que entorpezcan en la ejecución del proyecto, o sí se puede.
No. Yo, una de las cosas que más valoramos la alcaldesa y yo cuando fuimos a la reunión de ayer y luego sobre todo cuando volvíamos, fue, bueno, desde el verano llevamos insistiendo machaconamente que había que celebrar un consejo de administración, bueno, en este otoño.
Sí.
Sin saber que se iban a convocar elecciones ni nada en aquel momento.
Uh-huh.
Y la verdad es que, bueno, esa insistencia machacona, pues la verdad es que ha propiciado que este consejo de administración se celebre antes de las elecciones generales. Porque uno de los temores que teníamos...
Yo se lo preguntaba por eso. Porque...
Precisamente, uno de los temores que teníamos es que, bueno, cuando se produce un proceso electoral, pues todo se paraliza. Todo se paraliza, y si no se hubiese celebrado el Consejo de Administración en el día de ayer, pues seguramente todos los acuerdos que se aprobaron, entre ellos el de la estación de autobuses, pues a lo mejor se hubiesen tenido que posponer a la toma de posesión del nuevo gobierno.
Ya, bueno, con el riesgo de que a lo mejor no pudiera ejecutarse, en fin, este tipo de cosas.
Exacto. Entonces, la verdad es que muy contentos por eso, porque no solo hemos conseguido que se aprueben todos los temas que iban en el orden del día y que suponen que la fase 1 está ya garantizada, que se va a finalizar, porque no solo se aprobó la estación de autobuses, se aprobó obras de urbanización en la calle Lobete, se aprobó el estudio de alternativas de urbanización de Valle del Rey, en fin, se aprobaron todas aquellas cosas que faltan para que la fase 1 quede totalmente completa y finalizada.
Ya que él se ha referido usted a ello, ¿qué va a pasar con el paso inferior de Vara de Rey? ¿Eso que cómo queda?
Bueno, vamos a ver, lo que aprobó la sociedad fue lo que se había aprobado en el Ayuntamiento de Logroño. El Ayuntamiento de Logroño, en pleno, lo que solicitó es que, bueno, que se analizasen unas alternativas y que se estudiasen más alternativas al derribo del túnel de Duques de Nájera con Vara de Rey.
Sí.
Entonces la sociedad, bueno, fue sensible en ese sentido, sobre todo la administración del Estado, que es una administración que está lejana, porque esas cuestiones domésticas aquí en el Gobierno de La Rioja y el Ayuntamiento de Logroño, pues las conocemos al dedillo, pero sin embargo en Madrid pues les queda más lejos, ¿no? Entonces tuvimos que explicarles, bueno, pues efectivamente que había habido una cierta controversia social y política en relación con ese tema y que queríamos tener la seguridad de que la actuación que se realice pues va a ser la mejor en todos los sentidos, desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista social.
¿Va a ganar, entonces, por tanto, la ciudad de Logroño con la construcción de esta nueva estación?
Por supuesto que sí, por supuesto que sí. No solo con la construcción de la estación, sino con la finalización de esta fase 1. Yo quiero recordar, bueno, que llevamos unos años muy complicados desde el punto de vista económico, desde el punto de vista presupuestario, no solo los ciudadanos, sino también las administraciones, y a pesar de esas dificultades, pues gracias al trabajo que hemos sabido realizar desde el Gobierno de La Rioja y desde el Ayuntamiento de Logroño, este proyecto no se ha parado, como se ha parado en otras ciudades de España. Entonces, yo creo que eso es importante, que bueno, que el trabajo constante, pues al final, aunque cueste un poquito más, da sus frutos, y bueno, y que de aquí a 2 años veamos todo el entorno de la estación de tren ahora totalmente urbanizado, la estación de autobuses construida y todos los terrenos dispuestos para poder ser construidos de viviendas porque ya están urbanizados, yo creo que va a ser una transformación absoluta de la ciudad de Logroño.
Uh-huh. Refresquele usted la memoria a este alfareño, ¿dónde va a quedar la estación de autobuses exactamente?
Justo enfrente de la de tren.
Vale.
Ahora mismo enfrente de la de tren hay un solar tremendo.
Ajá.
Pues ese solar queda por construir la estación de autobuses y bueno, y por urbanizarlo similar a lo que hay encima de la estación de tren. Es una continuidad del parque que hay hasta la estación del tren. Desde donde está ahora mismo todo ese solar hasta Vara de Rey,
sí.
Se va a construir la estación de autobuses y se va a seguir construyendo el parque con los mismos parámetros técnicos que lo que hay en estos momentos. Uh-huh.
Perfecto. Pues don Antonino Burgos, consejero de Fomento y Política Territorial, muchísimas gracias por habernos acompañado en la mañana y que pase usted una buena tarde. Recuerde que hoy no es a las 9:45, es a las 4.
Yo desde luego sé que voy a pasar una buena tarde,
Atlético,
a pesar del tiempo.
El Atlético de Madrid juega a las 4 de la tarde, juega en un país muy lejano y a una baja, muy baja temperatura. En fin, que vaya todo muy bien, consejero, gracias.
Pues muchas gracias a vosotros y un saludo.
Un saludo.
La mañana de Cope La Rioja con cuatro partes. Tell each other fairy tales. Now we stare through beautiful women. She's looking at you. Oh no, no, she's looking at you.
Si después de pasar un par de días en Las Vegas creías que lo habías visto todo,
espera a descubrir la nueva gama Kia Ceed, más deportiva, con motores más eficientes y lo último en conectividad. Disfruta del nuevo Kia Ceed 5 puertas desde 11.690 euros, financiado con Santander Consumer FCSA antes del 30 de noviembre.
Kia, calidad con 7 años de garantía.
Visítanos en Garte Turismos, concesionario oficial para La Rioja en nuestras instalaciones de Logroño y Calahorra.
Esta temporada COPE es más. Es más entretenimiento.
Hola, buenos días, señor Carlos.
Buenos días, señora Pulvita.
Encantada.
Es más información.
Una tarde como todas, no te debes perder.
Es más análisis.
Con dinero, por supuesto, siempre de los contribuyentes, porque todo esto es de los contribuyentes.
COPE es más deporte.
Ya está todo preparado para que ruede la pelota, ya está todo preparado para que comience el partido.
Es más móvil y redes sociales. Esta temporada, COPE es más.
Estar informado.
De cerca veo bien el menú, de lejos también. ¿Cómo se ve con estos progresivos Varilux?
Un milímetro más para acá, para emplatar hay que ver con precisión. Con Varilux esto está de 10.
¿Y tú qué, Jordi?
Disfrutando, como siempre.
Cómete la vida por los ojos con Varilux. Tu segundo par de progresivos Varilux de regalo.
En Logroño, ópticas Caro Canovas. Vara de Rey 41 y Gran Vía 49. Su centro especialista Varilux.
La mañana.
COPE Rioja.
Estar informado.
Te anunciábamos al comienzo del programa que si tienes hijos entre los 6 y los 12 años, no debías perderte la conversación que vamos a mantener en los próximos minutos con una psicóloga infantil que conoce muy bien el terreno que pisa. Porque después del éxito obtenido con su primer libro titulado Queremos Hijos Felices, Silvia Álava nos ofrece ahora a los padres una guía de consejos para nuestros hijos de entre 6 y 12 años en la que se resuelven, o se pueden resolver, situaciones cotidianas, pero también momentos complicados, como los que se nos presentan cuando se nos plantean interrogantes como ¿les tengo que ayudar con los estudios? ¿Cómo puedo conseguir que se vayan a la cama a su hora y no cuando a los niños les da la gana? ¿Qué criterios debemos seguir para la elección del colegio? ¿Cómo debemos gestionar la paga? ¿Cuándo les compramos el teléfono móvil? ¿Cuándo empezamos a hablarles acerca de la sexualidad? Bueno, pues todo este tipo de interrogantes quedan o pueden quedar respondidos en el libro Queremos que crezcan felices de la infancia a la adolescencia, que, como te digo, lleva la firma de Silvia Álava. Silvia, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
La cantidad de preguntas que se nos plantean a los padres con hijos en esa edad, ¿verdad?
La verdad es que sí. Y precisamente por eso, porque cuando publicamos el anterior libro, muchas partes decían, ¿y qué hago cuando los niños son más mayores? ¿No? Pues muchas cosas de las que tú ya has ido mencionando y muchas otras, pues lo que hemos querido ha sido reflejarlas precisamente en este libro y además hacerlo de una forma muy clara, muy concreta y sobre todo muy, muy práctica.
Ya. Bueno, este manual aborda también temas de especial relevancia para entender mejor a nuestros hijos. También ofrece información acerca de los cambios psicológicos que van sufriendo. Y dice Silvia Álava que prepararse para la adolescencia es el mejor camino para abordar esa nueva etapa, que además es muy compleja en la relación entre los padres y los hijos. Yo, claro, ahora pedir a Silvia Álava que nos ofreciera una serie de recomendaciones para estar mejor preparados, pues sería complicado. Lo que podemos hacer es leer este libro, Queremos que crezcan felices. Pero sí que le quiero hacer alguna pregunta, o le quiero pedir a Silvia Álava que nos responda alguno de esos interrogantes que yo planteaba al comienzo de esta conversación. Silvia, si no tienes inconveniente, ¿debemos ayudarles a nuestros hijos con los estudios cuando llegan a casa a hacer los deberes? ¿Cómo lo debemos hacer?
Bueno, yo creo que aquí es muy importante transmitirle al niño que en todo momento los deberes y los estudios son su responsabilidad. Que nosotros es verdad que podemos resolver alguna duda. Cuando son pequeños, ayudarles a planificarse. Pero lo que no puede ser es que lo que muchas veces vemos aquí en consulta, o incluso se ve, ¿no?, en el día a día en la sociedad, es que hay padres que están ellos mucho más preocupados por los deberes que los propios niños, o que el propio padre ha asumido la responsabilidad de los estudios, de los deberes, de lo que tienes que hacer, de lo que hay que llevar al colegio, y ¿qué es lo que pasa? Que entonces el niño no va a asumir esa responsabilidad, porque dice, ¿para qué lo voy a hacer yo si ya lo está haciendo mi padre? Entonces, no se trata en absoluto de pasar del tema, ni mucho menos, pero sí de que el niño entienda que lo tiene que hacer él, que nosotros podemos resolverle alguna duda, que nosotros podemos ayudar a planificarse, pero que al final el responsable siempre va a ser el niño y el que lo tiene que ejecutar es el niño.
Ya. ¿Qué podemos hacer con las nuevas tecnologías? Porque aquí, ¿a qué edad es bueno iniciarles? Claro, ahora los niños, con la cantidad de cosas que aprenden, te cogen cualquier aparato y te dan mil vueltas a muchos padres. Saben manejar los iPads, los teléfonos móviles, pero ¿hay que tener una especial atención con las nuevas tecnologías, Silvia?
Hay que tener mucho cuidado, vamos a ver. Tampoco podemos llegar y decir, vamos a demonizar las nuevas tecnologías, o vamos a decir que los niños no accedan a eso, porque no tendría ningún sentido. Los niños de hoy en día son nativos digitales y, como tú bien dices, es que muchos de ellos manejan las nuevas tecnologías muchísimo mejor que sus padres. Pero eso no quita que los padres no pongan límite al uso de nuevas tecnologías. ¿Por qué? Pues porque al final, ¿no?, mucha serie de procesos cognitivos no los se trabajan con las nuevas tecnologías. Hay que trabajarlas, pues, por ejemplo, con juegos tradicionales. El proceso de atención sostenida, cuando estamos hablando de una nueva tecnología, me da igual que sea cualquier pantalla, ¿no?
Sí.
Me da igual que sea un ordenador, una tableta, un teléfono, incluso la televisión, son estímulos que cambian muy rápido, tanto a nivel visual como a nivel auditivo. Luego, el proceso de atención sostenida lo hace el aparato solo, ya no lo tiene que hacer el niño. Por eso tampoco conviene que abusen cuando son pequeños de estas nuevas tecnologías, porque si no hay una serie de procesos cerebrales, pues que no maduran. Y sobre todo otra cosa fundamental, y es que las nuevas tecnologías lo que nunca van a sustituir es el contacto directo, ¿no? El tú a tú, la relación con otros niños, la relación tanto con iguales como con adultos, con niños más mayores, con niños más pequeños. Y muchas veces nos encontramos niños que manejan fenomenal, ¿no?, una tableta, pero luego cuando les das y tienen que relacionar o salir al mundo y hablar ellos solos,
están perdidos.
Pues ellos no lo tienen tan trabajado. Entonces, cuidado, no vamos a demonizar las nuevas tecnologías, pero sí a limitar la cantidad de juego, porque la vida es mucho más que nuevas tecnologías, ¿no? Uh-huh. La vida tenemos muchas otras cosas que también hay que trabajarlas y que también las tienen que conocer los niños.
¿Qué edad es recomendable para ponerle el móvil al niño o a la niña?
Pues vamos a ver, va a depender mucho del niño, ¿no? Porque aquí un poco, pues cada niño madura a una determinada edad. Pero tenemos que pensar que el problema de hoy en día no es tanto el móvil en sí, porque si es un móvil, ¿no?, que no es un smartphone, que es solamente para llamar y para recibir llamadas, pues oye, puede ser un poco más pequeño. Pero cuando le estamos dando un teléfono con acceso a Internet y que desde esa plataforma pueden acceder, ¿no?, a cualquier información del mundo, tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque al final a ningún padre, a ninguna madre se le ocurriría dejar a su hijo que vaya solo, ¿no?, que con 10 años esté yendo solo por la calle, porque dice, oye, que la calle es un sitio peligroso, Internet es un sitio peligroso, incluso más que en la calle. Entonces, no le vamos a dejar a un niño de 10 años que esté él solo con un teléfono, ¿no?, navegando por Internet en páginas o en cosas que no estamos viendo, que es lo que está haciendo. Luego vamos a explicar, ¿no?, a que los niños sean un poquito más maduros, y yo creo que lo ideal sería explicar un poco más hasta que entren ya casi en adolescencia, no desde pequeños, que tengan ese teléfono móvil propio, y sobre todo que puedan consultar Internet y meterse en páginas en las que realmente les pueden hacer un flaco favor.
Ya. Bueno, pues Silvia Álava responde a estos y otros muchos interrogantes en este libro titulado Queremos que crezcan felices, de la infancia a la adolescencia, un libro que está prologado por Javier Urra, que es un auténtico experto en la materia. Es un lujo poder contar con él. Una última cuestión que le quiero plantear yo a Silvia Álava, que tiene que ver también con la educación de nuestros hijos, es ¿cuándo debemos iniciarles en la información sobre la sexualidad? Porque si lo hacemos quizá demasiado pronto es inútil, y si llegamos demasiado tarde nos miran y nos van a decir ¿qué me estás contando?
Claro, pues fíjate, es una de las cuestiones que también quisimos incluirla en el libro, precisamente porque muchos padres nos lo contaban y decíamos que esto hay que hacerlo desde bien pequeños. Lo que hay que hacer es ir asimilando y adecuando la información que le damos pues a la edad que tiene el niño. Pero, por ejemplo, cuando los niños son pequeños y van a tener un hermanito, pues ya hay que explicarles, ¿no?, que van a tener un hermanito y por qué van a tener el hermanito. O sea, no hay que esperar a que sean especialmente mayores. Pero lo que sí que hay que hacer es adecuar muy bien la información que se les da en cada momento. No darles más información de la que necesitan, pero también que vean que es un tema que todos los padres, al final, por mucho que digan, uy, yo no, ¿qué va?, yo no estoy preparado para hablar de eso. Cualquier padre puede hablar de sexualidad con sus hijos. Y una cosa muy importante, que insistimos mucho, es que no se habla solamente de sexualidad y de educación sexual, sino de educación afectivo-sexual. O sea, tenemos que meter siempre esa parte de, oye, que si los papás se quieren, cuando son novios haces cosas, ¿no?, pues vas al cine, quedas para tomar algo, tu novio o tu pareja al final es una persona que se convierte en tu mejor amiga. O sea, todo eso se le puede ir enseñando a los niños desde bien pequeños. Y luego iremos adecuando el mensaje y el contenido a la edad que va teniendo
ya
el niño
o la niña. Bueno, pues tomamos muy buena nota de esas recomendaciones. Silvia Álava, un placer, como siempre, haberte tenido con nosotros. Gracias.
Gracias a vosotros.
Un saludo. Invitado. Adiós, adiós, buenos días. Seis minutos para llegar a la una de la tarde. Enseguida está con nosotros el doctor Miguel Izpo.
Date un capricho. Una comida con spa en un entorno ideal solo lo encontrarás en Finca de los Arandinos. Infórmate en nuestra web fincadelosarandinos.com.
Solo con Acunsa y su póliza Confort, su familia tendrá la última tecnología médica de la Clínica Universidad de Navarra. Ahora y hasta el 2017, descuento del 20% e hijos menores de 19 años totalmente gratis. Solo Acunsa garantiza las coberturas más completas y ofrece un extenso cuadro médico en La Rioja. Contrate ahora con el 20% de descuento y sus hijos gratis. 948-194-617. Acunsa.es.
La mañana.
COPE Rioja.
Estar informado.
Esta mañana estaba revisando los correos electrónicos y Miguel Aizpun tiene la buena costumbre desde hace ya muchos años. Hola Miguel, buenos días.
Hola, buenos días.
De enviarme pues a primera hora de la mañana una propuesta de temas. Carlos, hoy vamos a abordar este asunto. Y cuando lo iba a imprimir, estaba Chema Jodra detrás de mí y dice, a ver, ¿de qué vas a hablar con Miguel hoy? La caída del pelo en otoño. y me dice, pues te lo podía haber dicho antes esto. Y digo, oye, vamos a ver, Chema, un poco de respeto, macho, que es que Chema no sabe que el pelo se cae más en otoño. A mí se me ha caído en las cuatro estaciones del año, pero Miguel, es cierto que el pelo se cae más en otoño, ¿no?
Sí, el cabello humano se cae más con la llegada del otoño, forma parte de nuestra herencia. Es un proceso normal de renovación del pelo que vuelve a nacer transcurrido unos meses. Hay épocas del año en el cual el pelo se recambia más que en otras. Para que te hagas una idea, de cada 100 pelos que tenemos, siempre hay de un 12 a un 15% en fase de recambio, en fase de manera que tardamos alrededor de 4 años en renovar completamente nuestra cabellera.
Ya, bueno, ¿eso por qué? ¿Por qué es así? ¿Por qué se cae más en otoño? ¿Influye el cambio climático? ¿Qué es lo que influye? ¿Por qué? Sí, ¿no? ¿Por qué?
Sí, sí que influye también. Los pelos tardan unos 3 meses desde que mueren, digamos, desde la fase telógena hasta que se caen definitivamente y los vemos ya en la almada o en el baño. Esta pérdida es más evidente en otoño porque tiene que ver con el ciclo del nacimiento y crecimiento del pelo. No hay que olvidar que si un pelo muere es porque hay otro ya empujándole para nacer, que le dice, tú ya cáete, que yo estoy, ya he nacido, ya me tengo que desarrollar. En los últimos años, pues coincidiendo con el cambio climático, sí que hemos visto cómo esta renovación se adelanta un poco a los meses de agosto, septiembre, incluso en algunas personas ya se inicia ese cambio, esa renovación en julio. Muchas de ellas son mujeres y los dermatólogos deben aclarar que el fenómeno no es exclusivamente femenino. Lo único que ocurre es que el cabello largo se ve más cuando se cae. Yo creo que sobre todo se tiene que cuidar más a aquellas personas que genéticamente sean de pelo fino, de pelo débil.
Ya. Vamos, que si yo hubiese acudido al dermatólogo a la edad de 18, 19 años, cuando empezó a caérseme el pelo, Miguel, probablemente hoy no tendría una bola de billar sobre los hombros. Bueno,
lo que sí te puedo garantizar que hoy hay tratamientos, en tu caso es una alopecia androgenética, y hoy hay tratamientos para preservar durante mucho tiempo el cabello. Si hubieras acudido a la consulta de un dermatólogo en los primeros inicios, que se te empezó a caer el pelo a los 18, 19, 20 años, con tus antecedentes, tu tipo de cabello, etcétera, hubieras mantenido el pelo durante una serie de años.
Bueno.
No sé si aún todavía, pero una serie de años importantes sí.
Ya. ¿La caspa es solo un problema estético o es algo más, Miguel?
Bueno, pues la descamación no es más que un proceso natural de renovación en el cuero cabelludo, como ocurre también en la piel del cuerpo, en la piel, por ejemplo, de las piernas, pues de esa piel muerta, esa piel que se está renovando, pues desaparece en la ducha casi sin pena ni gloria. Lo que pasa es que la caspa se engancha en el cabello y queda, digamos, Carlos, expuesta a las miradas acusadoras, ¿no? Y se piensa que hay una higiene deficiente, nada más lejos de la realidad. La razón es que algunos, pues, piensan que es que no se peinan bien el pelo. No. El 50% aproximadamente de la población de entre 20 y 50 años tiene caspa.
Uh-huh. Y la última pregunta, Miguel, ¿la grasa del pelo es hereditaria? Esto de
bueno, sí, el origen del cabello graso es fundamentalmente una hipersecreción de las glándulas seborreicas que están adheridas a los folículos pilosos. No es un hecho claramente hereditario, aunque en algunos casos sí que está influido por factores genéticos, y desde luego en la grasa juega un papel muy importante las hormonas. Yo creo que todos estos problemas, lo que es importante es, a una persona se le cae más el pelo del habitual, debe acudir al dermatólogo. Si hay caspas, si hay picores, si hay rojez, debe acudir, porque probablemente, pues a lo mejor es un inicio de una dermatitis seborreica o incluso de un psoriasis.
Ya, pues que no hagan los oyentes como yo, y que acudan al dermatólogo cuanto antes mejor. Gracias, Miguel, y hasta la semana que viene. Un abrazo.
Hasta la semana que viene.
Adiós, adiós, buenos días. Segundos para llegar a la una de la tarde. Noticias y enseguida volvemos de nuevo aquí en la mañana de COPE La Rioja, hoy con la música de los hermanos Gallagher.
La una a las 12 en Canarias.